Contrapunto, con Eduardo Lizalde.
Hemos hablado, claro, muchas veces de Alexander Solzhenitsyn, el grande héroe de la crítica al gulag y al estalinismo, pero se han publicado naturalmente en el mundo una gran cantidad de comentarios, artículos y aún libros sobre la obra eminente de Solzhenitsyn, que murió los primeros días de agosto de este año 2008. Solzhenitsyn, como se sabe, vivió una vida extraordinariamente dura, fue perseguido por el estalinismo desde la juventud y, antes de la muerte de Stalin, desde los años 40, Solzhenitsyn, miembro del ejército, estudioso y científico, planeaba escribir una serie de textos de la crítica al autoritarismo socialista, pero en 1945, como lo recuerda Bernard Ferron en algún artículo reciente publicado en el suplemento Laberinto, fue arrestado y condenado a 8 años de prisión. Fue salvado por su condición de científico y matemático y fue enviado a un instituto de investigación donde todo el personal estaba compuesto por prisioneras de la etapa staliniana. En ese periodo, su mujer le pidió el divorcio, quedó en la soledad, en la prisión, fue operado de cáncer y fue liberado el mismo día de la muerte de Stalin, nada menos que el 5 de marzo de 1953, pero relegado otra vez al Asia Central, en la región de Estambul, durante el periodo de la desestalinización y al ascenso de Nikita Jrushchev, el primer secretario liberal y crítico del estalinismo. Solzhenitsyn, que había publicado Un día de Iván Denisovich, vio por primera vez impreso su libro. Se comprometió en una nueva campaña de desestalinización. Jrushchev trató de protegerlo, pero al mismo Jrushchev, como sabemos, lo derrocarían los neoestalinistas, que después sucederían en el mando, encabezado sobre todo por Brezhnev, al derrocado Nikita Jrushchev. Seguiremos con el tema.
Contrapunto, con Eduardo Lizalde. Contrapunto, con Eduardo Lizalde.
Decíamos que hace mes y medio, en los primeros días de agosto del año de este año 2008, murió el grande escritor y héroe de la desestalinización en Rusia, el autor del libro y los testimonios terribles sobre los campos del Gulag soviéticos, Alexander Solzhenitsyn. Y decíamos también que cuando publicó Un día de Iván Denisovich, breve libro que era la memoria de un prisionero que, como él, estuvo 8 años, condenado y posteriormente recluido, liberado el día de la muerte de Stalin, el 5 de marzo de 1953, por el gobierno de Nikita Jrushchev, el héroe continuó dándole enorme batalla contra el estalinismo. La novela Un día de Iván Denisovich, que nosotros leímos desde su primera publicación en español, se publicó al principio de los años 50, fue prohibida naturalmente, y solo Jrushchev logró que se publicara por primera vez y difundiera en Rusia. La novela Un día de Iván Denisovich, muy breve libro, cuenta los 3.653 días que Denisovich pasó en el campo y del cual partió feliz una mañana, igual que Solzhenitsyn, liberado por las autoridades de la etapa de Jrushchev. Solzhenitsyn se refleja en esos personajes, pero continúa siendo perseguido hasta la publicación del primer círculo, que es el testimonio de los campos del Gulag y las muertes, persecuciones y prisiones del periodo staliniano. Como sabemos, Solzhenitsyn, que recibió el premio Nobel, pero continuó siendo perseguido por Brezhnev y los neoestalinistas en Rusia, se alió a Sájarov, otro premio Nobel, a Rostropovich y su esposa, otros disidentes que se vieron obligados, como Solzhenitsyn, a escapar de Rusia durante un periodo determinado. Muere uno de los grandes héroes de la lucha por la democracia y el antiestalinismo en su propio país.
Contrapunto, con Eduardo Lizalde. Contrapunto con Eduardo Lizalde.
Con motivo de la reciente desaparición del grande Alexander Solzhenitsyn, ya se sabe que otro de los perseguidos y exiliados por el régimen staliniano post-stalinista, no alcancé a comentar, pero lo comento ahora, que en los años 75 posiblemente, con motivo de los homenajes a un cumpleaños del poeta Octavio Paz, y en la que lo visitaron una gran cantidad de celebridades de distintos países del mundo para participar en ese homenaje, Octavio Paz nos convocó a mí mismo y al poeta, hoy celebrado y galardonado en muchas ocasiones, Álvaro Mutis, al poeta colombiano que se encargaba de moderar esas mesas y encuentros de poetas mexicanos con extranjeros, nos invitó a un encuentro con otro camarada desaparecido antes que Solzhenitsyn y menor que Solzhenitsyn de edad, un contemporáneo de mi generación, el poeta ruso Voznesensky, para que tuviéramos un breve intercambio en los salones espléndidos, me parece que del Palacio de Minería, pero fue imposible hacer una verdadera conversación, pues estaba Voznesensky vigilado por policía staliniana que nos resguardaba, y siguiendo la recomendación de Octavio Paz, tanto Álvaro Mutis como yo tratamos de no intervenir en los temas políticos, pues también Voznesensky, como Solzhenitsyn, estaba perseguido por sus posiciones rebeldes frente al estalinismo. Las cuestiones continuaron, Voznesensky sobrevivió de manera relativa, pero murió antes de las últimas represiones que llevaron al encierro y después al destierro, tanto al grande músico Rostropovich como a su esposa, y también al grande Sájarov, lo mismo que a Solzhenitsyn, que terminó refugiándose en la casa de Rostropovich, que después, muy poco después, sería despojado de la ciudadanía soviética y expulsado a otros países de Europa y de América. Publicamos de todas maneras esas entrevistas con Voznesensky, que alguna vez volveremos a recordar aquí, con motivo de la desaparición de este grande personaje que ha sido el autor de las delaciones del Gulag y de otras formidables novelas, un día de Iván Denisovich, Voznesensky, al que se ha hecho homenaje en todos los países del mundo.
Contrapunto con Eduardo Lizalde. Contrapunto con Eduardo Lizalde.
Decíamos que, con motivo de la reciente desaparición de Alexander Solzhenitsyn, el gran disidente ruso y heroico personaje que cuando volvió a Rusia también hizo la crítica de la nueva sociedad soviética, que después del derrumbe del socialismo tampoco ha logrado precisamente un régimen democrático, sino una sociedad híbrida que ha perdido, como decía alguno de los grandes críticos de la izquierda europea, tanto los instrumentos de comunicación que había en el mundo capitalista anterior al socialismo, como también los instrumentos muy escasos de comunicación que había durante la férrea dictadura staliniana y post-staliniana. Pero con motivo de la desaparición de Solzhenitsyn, han empezado a difundirse otros libros que son homenaje al célebre autor del archipiélago Gulag. Miguel Barberena comenta un libro de Martin Amis, Casa de los Encuentros, el escritor británico, nos dice Miguel Barberena en el suplemento cultural Laberinto, que este escritor británico toca el tema de los campos de concentración en la Unión Soviética. Un horror, dice, que Solzhenitsyn develó al mundo en su monumental novela Archipiélago Gulag. El británico, en esta edición, que circula en español en la editorial Anagrama, vuelve al tema. Un libro, dice Barberena, que puede leerse como, por supuesto, homenaje al gran Solzhenitsyn y que lleva a reflexionar a los dos escritores que viven en Amis. Uno es el brillante novelista, un gran manipulador de la lengua inglesa, autor, dice Barberena, entre 1984 y 1995 de una trilogía londinense, Dinero, Campos de Londres y La Información. Pero el otro Martin, dice Barberena, aparecido hacia 2000 y con más fuerza a raíz de los atentados terroristas del 2001, en Nueva York, es un ensayista encabritado, maestro del panfleto de la invectiva. Amis, no sé cómo lo pronuncian los ingleses, de ceño fruncido, engendró Coba el Temible, un libro del año 2000. En este ensayo personal, con indignación y medio siglo después de los crímenes de Stalin, se indigna por la situación del mundo soviético. En su nuevo libro recién publicado, The Second Plane, una selección de artículos sobre el llamado mundo post-9-11, 9 del 11 de septiembre, se lanza rabiosamente contra lo que él llama islamofascismo. Habría que leer este libro del escritor británico entre los graves y grandes homenajes que hoy se hacen a Solzhenitsyn, un heredero de los gigantes, tiene razón Barberena, de los gigantes de la disidencia, como Pasternak, y también, de alguna manera, Dostoyevsky, que también fue perseguido por dictaduras que precedieron el autoritarismo del mundo socialista a partir de los años 20 y 30, desde la dictadura campeona de la intolerancia, que fue la de Joseph Stalin.
Contrapunto, con Eduardo Lizalde.